RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Ni me hable de eso. Hoy me siento mal del hígado, del estómago, del vaso, de la vesícula, de los riñones, del duodeno, de las amígdalas y del reuma.
¿Nada más?
¿Cómo nada más? ¿Todavía le parece poco?
No, pero no parece que se siente usted tan mal de todo eso porque tiene usted muy buena cara, luce muy bien.
Fachada nada más, secretario. ¿Por qué tendré ahora tantos achaques si a los 18 años yo era un muchacho de lo más saludable y no tenía ninguno?
Bueno, señor juez, esa es la pregunta tonta número 14.501.
¿Por qué?
Esa es la número 14.502.
Bueno, compadre, pero para usted todas las preguntas que yo hago son tontas.
No, señor juez, pero es que usted pregunta unas cosas que las sabe hasta el gato.
Sí, pero es que yo no soy el gato.
¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que el gato es más inteligente que usted?
Póngase 20 pesos de multa por esa falta de respeto a
su jefe. Oiga, no hay falta de respeto, señor juez, porque yo se lo he dicho a usted aquí donde nadie nos oye.
Bueno, pues yo le he puesto esa multa aquí donde nadie nos oye tampoco.
Ah, bueno.
Y dígame qué caso tenemos hoy, porque hoy vengo belicoso y tengo ganas de ponerle 180 días a alguien.
No, no, está bien, señor juez, está bien. Lo que tenemos hoy es un caso de ejercicio ilegal y clandestino de la profesión médico-quirúrgica.
Un caso de intrusismo, ¿no es eso?
Sí, señor. Un curandero que viene acusado de haberle estafado 20 pesos a un español.
Pues llame entonces a los complicados en ese curandericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Seguro que el acusado es usted, ¿verdad, Tres Patines?
No, el acusado es el curandero, chico.
¿Quién es el curandero?
Bueno, el curandero soy yo, ¿no?
Entonces el acusado es usted.
No, el acusado es el curandero y el curandero es de más... Espérate. Ah, sí, no nos habíamos dado cuenta de eso. Qué brutos somos nosotros, ¿verdad, chico?
Somos, no, soy...
Ah, el bruto lo eres tú solo.
No, señor, el bruto lo es usted.
Bueno, ¿en qué quedamos, chico? Yo no soy el acusado.
Sí.
¿Y el curandero?
También.
¿Y entonces no puedo ser bruto yo?
¿Por qué?
Hombre, porque no es posible. ¿Cuántas cosas voy a hacer yo solo, chico?
Todas, porque además de eso es usted un sinvergüenza.
Bueno, no le haga caso a esta mujer que está media loca, ¿viste? Ahorita dice que yo soy un descarado, chico.
Claro que sí, si usted es un descarado nada más.
¿Qué hubo? ¿Te convence de que está medio loca?
¿Por qué, Tres Patines? Si eso lo creo yo también.
Ah, vamos, entonces tú crees que... ¿Cómo se llama? ¿Que está medio loca ella?
No, señor, yo no creo eso.
¿Y qué es lo que tú crees entonces?
Que usted es un descarado.
No me diga, entonces tú estás medio loca también.
Secretario, póngale a Tres Patines 180 días para ir empezando.
¿Cuánto, chico?
180 días.
¿Para ir empezando?
Sí, señor, para ir empezando.
Bueno,
nada
entonces
más.
Mejor, oye, vamos a dejar esto sin terminar porque no me está gustando el principio.
No, señor, esto no se puede dejar sin terminar. Y a ver, Rudecindo, supongo que usted será el español estafado, ¿verdad?
Sí, señor, español por parte de padre y estafado por parte de madre.
¿De qué madre?
De la de Tres Patines, doctor. Porque entre ella y su hijo me estafaron 20 pesos.
Eso no es verdad, Rudecindo.
¿Pero cómo que no es verdad?
No, señora, no me levanten calumnia a mi mamita porque ella no estafó nada, chico.
No estafó nada.
A ti te consta, ¿verdad?
No, señora, a mí no me consta. Solo le estoy aclarando que no se dice estofó, sino estafó.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, aunque, bueno, eso depende, ¿tú sabes?
¿De qué depende?
Hombre, de lo que se esté hablando. Eso depende de que se esté hablando de un tipo que cometió una estafa, de un cocinero que hizo un estofado o de mi novia Cucucita.
¿Qué tiene que ver su novia Cucucita con eso?
Mucho, chico, porque si se está hablando de un tipo que cometió una estafa, hay que decir estafó, ¿no?
Ajá. Sí. Bueno. Se está hablando de un cocinero que hizo un estofado.
Bueno, hay que decir estofó.
¿Y si se está hablando de su novia Cucucita?
Hay que decir estafú.
¿Qué me cuenta? Sigue flaca, ¿no?
Sí, óyeme, y que no, oye, no voy a tener más remedio que darle aceite de hígado de babalao, chico.
¿Eh? ¿Cómo de babalao?
Sí.
¿Usted le va a sacar el hígado a un babalao para darle aceite a su novia?
No se puede hacer eso, ¿no?
Claro que no. Lo que tiene usted que darle a su novia es aceite de hígado de bacalao.
¿De bacalao?
Claro que sí.
No, chico, eso no se puede. Óyeme, de ninguna manera.
¿Por
chico.
Qué, Tres Patines?
No, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees que a mí, cómo se llama, una mujer que está hecha un bacalao, se le puede dar más bacalao todavía, chico?
Bueno, haga entonces lo que a usted le parezca.
Bueno.
Le da lo que usted le dé la gana.
All right.
Pero no traiga esos asuntos aquí, que aquí no interesan para nada. Ni usted, ni su novia, ni nada de eso.
¿Y para qué estaba hablando tú? ¿Tú fuiste? No me hubiera puesto bola. ¿Tú me pusiste atención a la conversación?
Yo no le he puesto... Bueno, cállese la boca.
Vamos.
¿O quiere que le eche otros 180 días?
No.
Ah, no quiere, ¿no? Explícame, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines?
Pues verá usted, doctor. Resulta ser que hará cuestión de unos 10 o 12 días, minutos más, minutos menos, que yo venía notando un dolor en un pie.
Uh-huh. ¿En cuál de ellos?
En el derecho.
No, Rudecindo, un momento, que ahí hay una contradicción, chico.
¿Cómo que hay una contradicción?
Ya lo creo, y grave, chico. ¿Tú no me dijiste a mí que ese pie te lo había jorobado a bajarte de una guagua?
Sí, señor.
¿Y entonces cómo tú dices ahora que eres el pie derecho si lo tenías jorobado? Explica eso, si tú puedes, con lujo de detalle, chico.
¿Cómo no voy a poder, compadre, hombre? Lo que me pasó fue que al tirarme de la guagua me jorobé el pie derecho.
Entonces ya no era derecho, hijo, sino jorobado. ¿No hay una contradicción ahí, señor juez?
No, señor, no hay contradicción ninguna.
¿Cómo no, chico? Pero tú no eres imparcial, chico. Tú estás contra mía, chico.
Yo no estoy en contra de nadie, Tres Patines. ¿Cuándo yo he estado en contra suya?
Ahora mismo.
No, señor, no.
Una cosa, un pie jorobado de bajar la guagua y ahora resulta que es derecho el pie.
Mire, lo que pasa es que yo estoy seguro...
Sí.
...de que no sabe usted ni cuál es su mano derecha.
¿Qué dice, chico? ¡Hombre! Que yo no sé cuál es mi mano derecha. Oiga eso, nananina.
¿Qué cosa voy a oír?
Lo que dice el señor juez. Dice que yo no sé cuál es mi mano derecha, chico.
¿Usted lo sabe?
Que sí lo sé. Ay, oye eso, Rudecindo.
¿Qué cosa, hombre?
Lo que dice nananina. ¿Tú sabes cuál es mi mano derecha?
Hombre, yo sí.
Díselo para que se convenza de que yo lo sé.
No,
¿por qué?
No, para que ella se convenza de que usted lo sabe, quien tiene que decírselo es usted y no Rudecindo.
Ah, ¿no se lo podemos decir entre los dos?
¿Cómo entre los dos?
Sí, Rudecindo le dice cuál es la izquierda y entonces yo le digo cuál es la derecha. ¿Eso
no,
puede
No, así no se vale. A ver, dígame inmediatamente cuál es su mano derecha.
Bueno, chico, la... la derecha es la que le... Tú dices la derecha, ¿verdad?
Sí, la derecha. ¿Cuál es su mano derecha?
La de... Esta, chico.
No, señor, no. Esa es la izquierda.
Entonces es la otra.
Esa sí.
Mira, ve, lo que pasa es que hay veces que yo a la primera vez no acierto, tú sabes, pero la segunda no fallo nunca. Oiga.
Claro que sí. A la segunda no puede usted fallar porque no tiene nada más que dos manos.
Sí, usted tiene cuatro pruebas porque tiene cuatro patas, la verdad, chico.
Yo no sé, ¿cómo cuatro patas, señor?
Ahora, es fácil confundirse, oíste, porque las dos son muy parecidas.
Aunque sean parecidas, Tres Patines. En eso no puede haber nadie que se confunda,
que
señor.
Que no, chico, a ver, dilo tú, pero rápido. ¿Cuál es tu mano derecha?
¿Esta?
Sí, mira qué cosa, qué gracia. Después que me lo viste hacer a mí, mira qué cosa.
Secretario,
dígame.
Póngale 10 pesos de multa por esa manera de razonar. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tenía un dolor en el pie derecho, ¿no es así?
Sí, doctor, tenía un dolor muy fuerte en ese pie.
Ajá.
Debido a lo cual me fui a consultar con nananina.
¿A nananina?
Sí, señor.
¿Nananina, usted da consulta?
Sí, señor, pero es que a Rudecindo yo no le puedo recetar nada porque lo de él no es asunto que sea mío.
¿Eso qué cosa es usted?
Yo soy comadrona.
Ah, vamos. ¿Y qué le dijo entonces?
Yo le dije que fuera a ver un médico, pero Rudecindo no me hizo caso y se fue a consultar con Tres Patines.
Bueno, porque Tres Patines me dijo que no fuera a ningún médico, ¿no? Que él y su mamita me curaban enseguida.
No me diga.
Sí, señor, porque no te lo voy a decir.
Entonces usted creyó en Tres Patines y fue... ¡Venga acá, Tres Patines! Su mamita entiende de curas.
Hombre, mamita y yo somos casi médicos, chico.
Semos no, somos.
Los tres, ¿tú también estás en ese negocio?
Se dice somos, no semos.
Sí, ¿y qué dije yo?
Semos.
¿Y cómo es?
Somos.
¿Así no fue como dije yo?
No, señor, usted...
Eso te digo, que así no fue como dije yo. Lo dije de la otra manera.
Venga acá.
Sí.
Así que ustedes son casi médicos.
Casi médicos, sí.
Bueno, una cosa. Ustedes estudiaron primero bachillerato los dos, ¿no?
¿Eh?
Bachiller. Ustedes son bachilleres en ciencia.
En ciencia, sí.
¿Dónde estudiaron el bachillerato?
Lo estudiamos nosotros cuando... nosotros somos casi médicos.
Ya no, le he dicho que somos casi médicos.
Sí, yo sé, sí, que tú estudiaste también.
No, yo no estudié, que se dice somos. Pero usted estudió bachillerato.
Sí, yo estudié de todo.
¿Dónde? En el instituto.
¿Eh? Sí, el restituto. Restituto ya se recibió de médico.
No, restituto, no, instituto.
En el instituto, sí.
Bueno, ¿y ustedes después de eso?
Sí.
Los dos, porque los dos fueron los que estudiaron.
Sí, entramos juntos al colegio, mamita y yo. Teníamos la misma edad.
¿Cómo la misma edad?
¿Eh?
¿Cómo la misma edad?
Mamita y yo.
Pero venga acá. ¿Su mamá no es mayor que usted? No,
bueno, pero es que se ha ido rebajando tanto que ya estamos iguales ya.
Ah, está.
Ya estamos iguales. Ya no se sabe si ella es mi mamá o si yo soy el padre de ella. Ya no se sabe.
Venga acá, ¿y estudiaron ustedes medicina?
Medicina, sí. ¿Cómo no? ¿Estudiaron medicina? No, espérate, chico, que tú me vuelves loco, chico.
No lo vuelvo loco.
Por eso te digo que somos casi médicos nada más, chico.
Sí.
Si hubiéramos estudiado medicina, seríamos médicos completos, chico.
Bueno, Tres Patines, bueno. Pero vamos a aclarar bien las cosas. Su mamita y usted son curanderos, ¿no es eso?
No, chico, yo soy curandero, pero mamita no, chico.
¿Y qué es su mamita entonces?
Mamita es curandera.
All right. Pero entienden ustedes de enfermedades.
¿Cómo no, chico? En cuanto Rulecindo dijo lo que le pasaba, mamita se dio cuenta enseguida de la enfermedad que tenía.
¿De veras?
Sí, porque Rulecindo dijo, me duele un pie, chico. Y entonces mamita dijo, eso es pielitis.
¿Con qué pielitis, no?
Sí, de pie pielitis, hijo, la misma frase te lo está diciendo.
¿Y usted creyó eso, Rulecindo?
Dito Dios, bueno, doctor, yo lo discutí un poco, ¿no? Porque verdaderamente yo creí que la pielitis era una enfermedad de la piel.
Pues no, señor, no es de la piel ni de pie. Pielitis es una enfermedad de los riñones.
Oye, la otra, bendito sea Dios, chico. Óigame, bendito, óigame, señora. Mamita dice que la enfermedad de los riñones se llama riñonada.
¡No me diga!
Sí, señor.
¿Y usted se puso en manos de Tres Patines y de su mamita, Rudecindo?
Sí, doctor, porque me dijeron que me curarían enseguida. Y yo los creí, pero el resultado fue que me estafaron 20 pesos.
Sí, ¿cómo fue la cosa?
Pues el primer día que los fui a ver con el dolor en el pie ese tan agudo, lo primero que hicieron ellos antes de recetarme nada fue cobrarme 5 pesos.
¿Y eso, Tres Patines, ustedes cobran por adelantado?
Sí, porque mamita dice que a lo mejor el enfermo se muere y luego, óyeme, no hay chance de cobrarle.
Muy bien, ¿sabes? Muy bien. ¿Y qué más, Rudecindo?
Pues una vez que yo pagué los 5 duros, ellos me examinaron el pie. Ajá. Me dijeron que tenía pielitis.
Sí.
Y entonces la mamita de Tres Patines me dijo, tómese todas las mañanas en ayunas un cocimiento de cáscara de cangrejo y vuelva a vernos la semana que viene.
¿Qué cosa? ¿Le mandó cocimiento de cáscara de cangrejo?
Sí, ¿cómo no, chico? De cangrejo, oye, metando maduro cangrejo. Eso es lo mejor que hay para la enfermedad de los pies, chico.
¿De veras?
Sí, chico. 3 retoños de cangrejo. Oíste, lo único que hay que hacer es tener cuidado de no tomar mucho, porque entonces el enfermo empieza a caminar para atrás y para los lados. Y ahí bueno, se le desapareciendo la cabeza,
bueno,
y se patina la cosa.
¿Y qué más, Rudecindo?
Porque Tres Patines me acompañó hasta la puerta y me dijo, no deje de tomarte eso y ya verás que la semana que viene te pones mejor. ¡Ya me fui para casa! Tomé el cocimiento. Pasó la semana y nada, el dolor seguía lo mismo, doctor.
No diga mentira, Rudecindo, que tú me dijiste a mí que te seguía más duro.
Claro que sí, que seguía más duro.
Entonces no seguía lo mismo.
Cállese ahora, Tres Patines.
Bueno, pero no es lo mismo.
Que se calle. ¿Y qué, Rudecindo? ¿Volvió usted a ver a Tres Patines y a su mamita?
Sí, señor. Al cabo de una semana volví otra vez y entonces me cobraron 15 pesos.
¿15 pesos?
Sí, señor. Luego me volvieron a mirar el pie, me dijeron que la cosa era grave, ¿no? Y la mamita de Tres Patines me dijo, lo que tiene que hacer es cambiar el tratamiento.
¿Y te cortó la uña que doblaba para abajo así hasta la planta de pie?
No, hombre, no, si no era de la uña. Ahora se va usted a tomar 2 veces al día un cocimiento de raíz de alfombra.
Oiga eso, señor juez, raíz de alfombra.
¿Y qué, señora? No se ría, usted me va a discutir que las alfombras no son buenas para los pies.
Sí, pero no en cocimiento.
Deje eso, nananina, y no discuta. ¿Qué más, Rudecindo?
Porque al cabo de otra semana, doctor, y en vista de que el pie me seguía doliendo, dejé de tomar el cocimiento de raíz de alfombra y me fui a ver un médico de verdad.
Menos mal, acabó usted por ir a un médico.
Sí, señor. Fui a ver a un médico y le dije, mire, doctor, hace una pila de días que tengo un dolor tremendo en este pie. ¿Usted cree que yo tenga pielitis?
¿Qué le dijo el médico?
Pues el médico me miró el pie, luego metió la mano dentro del zapato y después de eso me dijo, no, señor, lo que usted tiene no es pielitis. Lo que usted tiene es una clase clavo en el zapato que le zumba el güiro.
Entonces toda su enfermedad consistía en un clavito.
Parece que sí, porque de ahí me fui derechito a una zapatería El zapatero machacó ahí el clavo y desapareció el dolor completamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes no se dieron cuenta de eso, Tres Patines?
No podíamos darnos cuenta, chicos, porque lo que el vecino nos llevó a consultar a nosotros fue el pie, chico.
¿Cómo que fue el pie?
Claro, si nos hubiera llevado a consultar el zapato, hubiéramos encontrado el clavo enseguida, chico.
Bueno, pero de todos modos, ustedes engañaron a Rudecindo, porque cuando fue a verlos por primera vez, le dijeron que la semana siguiente se pondría mucho mejor.
Y fue la verdad, ¿cómo? Hombre, fue la verdad, porque se puso mejor.
No, señor. No fue verdad, porque la semana siguiente me dolía más el pie.
¿Y quién está hablando ahora del pie, chico?
¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que me puse mejor?
Claro, ¿no? Que sí, chico. ¿Cuánto te cobramos la primera vez que fuiste a vernos, chico?
5 pesos.
¿Y cuánto te cobramos la segunda, chico?
15.
¿Te pusiste mejor, chico? Porque la primera vez te pusiste con 5 y la segunda te pusiste con 15.
Ah, pero cuando le dijo sí, que la semana siguiente se pondría mejor, ¿se refería usted a eso?
Hombre, claro, porque la segunda vez ya teníamos pensado cobrarle 15 pesos en lugar de 5, ¿no?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
El que se puso mejor se queda sin su dinero por buscar un curandero en lugar de ir a un doctor. Y a usted por tener consulta sin título ni razón, 50 pesos de multa y 3 meses de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, la tarde está a la vista y hay que disfrutar lo que queda del día, fijándonos en cosas en las que quizás otros no se fijen. Si algo da al hombre una sensación de seguridad es su casa. Para nuestra imaginación afectiva, la casa es, además de fuerte y acogedora, como si tuviera raíces. No está sujeta al ir y venir de la suerte y de los hombres, y la nuestra casa, es además una realidad independiente, distinta de las demás. Pero el mundo ha cambiado, y hoy por hoy, una casa puede pasarnos por al lado, en plena autopista, montada en una plataforma con ruedas, tirada por un vehículo, rumbo a quién sabe dónde. Y uno puede sentir ganas, al verla tan sola, de levantar una mano y decirle adiós. Hasta que otras casas, igualitas a ella, no tardan en seguirla, como una familia de hermanas gemelas que ha decidido cambiar de lugar. Yo no olvido un reportaje procedente de Madrid que hace pocos años recordaba que las casas prefabricadas y la posibilidad de construir casas en serie fueron algunas de las ambiciones más recurrentes de la arquitectura del siglo XX. El Museo de Arte Moderno de Nueva York estaba presentando una exposición titulada Entrega a domicilio, inventando la casa moderna. Una exposición que repasaba la historia de este sueño de convertir la casa en algo transportable y ligero, capaz de ir con uno a donde quiera que uno fuera. Y entre las atracciones de esta exposición estaba, por ejemplo, la casa de celofán. Sí, la casa de celofán, una casa construida por 2 arquitectos estadounidenses que intentan poner en evidencia otro de los grandes propósitos de la arquitectura contemporánea: desarrollar casas 100% reciclables. ¿No es pasmoso eso? Casas reciclables. Los arquitectos querían construir algo rápido. Tardaron 16 días en levantar esta casa específica. En segundo lugar, querían que la casa fuera translúcida para que la luz entrara y saliera y se pudiera ver desde afuera y desde dentro. En el interior de la casa, suelos, techos y paredes, todo era transparente. La estructura de esta casa reciclable, que según sus creadores no está hecha para durar, miren eso, no está hecha para durar. La estructura es de aluminio, tiene ventanas corredizas y otros materiales reciclados que a su vez están destinados a ese mismo fin, es decir, a volver a ser reciclados si viniera el caso. una serie de documentos históricos, de materiales audiovisuales y piezas innovadoras completaban esta exposición, que incluía algunos proyectos frustrados, como el de un arquitecto estadounidense que en la década de los años 40 diseñó una casa tipo platillo volador, una casa capaz de ser desmontada, empaquetada y transportada sin dificultades. Amigos, los orígenes de las casas prefabricadas se remontan a las primeras décadas del siglo XIX, cuando los colonos británicos lograron trasladar a Australia viviendas construidas. Nada, que todo se aligera, que todo se desenraíza, que todo se produce en serie, y el hombre no es la excepción. Hasta hace poco, las casas se parecían a nosotros. Pronto seremos nosotros quienes nos parezcamos a ellas. Pero ¿quién, en su sano juicio, querrá habitarnos?
Casita blanca en la montaña, y yo te la regalo si me acompañas por un camino verde que llega al cielo, por entre nubes blancas de terciopelo. Casita blanca en donde vivas todas las cosas lindas que hay en la vida, para que cuando sueñes, sueñes bonito, para que tú me quieras en infinito. Blanca, amor, que está vacía, que no es un sueño loco, no, ni es fantasía, que si tú crees en ella, que si tú vienes, verás que esa casita
es Silvara Di Lorenzo interpretando Casita Blanca. Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Con un jardín de flores de caramelo, para que endulcen siempre tus ilusiones, y al vibrar en ellas los corazones. Una casita blanca que en las mañanas canten los pajaritos en tu ventana. Para que nos amemos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Muchero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Muchero, pare,
pare, cochero.
Santiago de Compostela de Las Vegas, o simplemente Santiago de Las Vegas, es una ciudad de Cuba que pertenece al municipio de Boyeros, en la provincia de La Habana. En 1683, algunos campesinos que cultivaban tabaco se asentaron en las tierras realengas colindantes de los corrales de Zócalo Hondo, Managua, Bejucal y La Chorrera, por lo que el obispo Compostela decidió construir construir una ermita dedicada a Santiago Apóstol para satisfacer sus necesidades espirituales. Las primeras viviendas empezaron a construirse en 1688 y la iglesia dedicada a Santiago empezó a edificarse en 1694. Finalmente fue reconocida como villa el 18 de junio de 1725. También era el punto de paso y descanso de las carretas que hacían el viaje entre la ubicación original de San Cristóbal de La Habana en el Golfo de Batabanó y el puerto de Carenas, Bahía de La Habana. Su estación de autobuses era una rama de la Estación Nacional de Autobuses de La Habana. En Santiago de las Vegas existían dos de los centros médicos más importantes de Cuba: el Hospital Psiquiátrico de Mazorra y la leprosería del Sanatorio del Rincón. Santiago fue una de las principales zonas tabacaleras del país para pasar a ser una zona de producción de caña de azúcar. Y finalmente empezó a introducir la cría de ganado vacuno. Además de la agricultura, Santiago fue una importante ciudad industrial en la que se desarrollaron numerosas fábricas de pinturas, productos químicos, siderurgia, textiles y calzado. La ciudad contaba con la Estación Experimental Agronómica, fundada en 1904 y que fue la primera estación de este tipo de América Latina. La construcción del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana puso a Santiago de las Vegas en pleno desarrollo. Este pueblo tiene varios puntos de interés, tanto históricos, naturales, culturales o religiosos. En la Cuba republicana empezó a crecer, permitiendo la construcción de hoteles, restaurantes y la creación de nuevos puestos de trabajo. Santiago de las Vegas era un pueblo muy culto. Se fundó la famosa Biblioteca Más Luz. Existían las escuelas particulares, además de las escuelas públicas, el Centro de Instrucción y Recreo, sus conocidas tiendas como el Telar, la Marquesita, su iglesia, sus parques. Santiago de las Vegas era un pueblo muy alegre, carnavales y grandes fiestas, que mantenía sus tradiciones y sus costumbres. Las peregrinaciones al Cacahual cada 7 de diciembre a visitar la tumba de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro. La peregrinación a San Lázaro, sus teatros Minerva y El Popular. Los bailes del Centro de Instrucción y Recreo, el Club Atlético. De hecho, la iniciativa de celebrar el Día de las Madres en Cuba comenzó en Santiago de las Vegas y allí fue donde por primera vez se repartieron claveles rojos y blancos ese día, precisamente en el Centro de Instrucción y Recreo, instituyendo la celebración del Día de las Madres. No podemos cerrar este segmento sin recordar a sus grandes hijos, compositores, músicos, escritores, poetas, historiadores y, por supuesto, para darle un toque de alegría y de sabor cubano, recordar sus famosas croquetas, las croquetas de La Dominica.
Santiago de las Vegas nada me pueden contar, porque todo al que allí llega se ha tenido que quedar. Quiero volver a Santiago y ver el Parque Martí, pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. Pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. En el patio sevillano quiero volver a bailar y cogido de tu mano por las calles deambular. A la tanda del casino vamos un domingo a ir y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Soy santiaguero, soy pequero, soy, soy, soy pequero.